La máquina de discos del Enfoque con Manolo Fernández.
Como todos los viernes a esta hora, suena la sintonía que nos anuncia que llega la máquina de discos del Enfoque para volver a gastarnos unas cuantas monedas de cuarto de dólar para escuchar algunas de las mejores canciones de la música americana, ese gran, grandísimo paraguas en el que se refugian los estilos básicos de la música. Manolo Fernández, ¿qué tal, querido Manolo? ¿Cómo lo llevas?
Muy bien, no tengo el mismo color que tú, pero lo llevo bien.
¿Cómo llevas los calores?
Bien, intento refrescarme todo lo que puedo.
Bien, eso es importante.
Y luego hay que aprovechar también y marcharse de conciertos, que te encuentras a un montón de amigos, a un montón de oyentes, además que incluso algunos te reconocen. Ahora no es como en la vieja época de la radio, donde todo era imaginación y decías, qué bonita voz, y luego le veías y dices, qué feo es, caramba, ¿no? Esa cosa. Oye, ahora no, ahora ya saben cómo eres de principio.
En Madrid es que el verano es muy activo, ¿eh?
Muy activo.
Hablamos de conciertos y de otras manifestaciones culturales.
Exactamente.
Pero el verano es muy activo muy en Madrid.
Activo.
Yo no me di cuenta hasta que no empecé a quedarme los veranos en Madrid, claro, por trabajo, pero que hay muchísimas cosas que hacer.
Muchísimas, ¿eh? Y súper interesantes,
sí,
además.
Sí, sí.
Y luego hay una espléndida variedad. En el caso concreto de la música es que puedes ir a conciertos de cualquier estilo musical que se te pueda ocurrir en cualquier momento, en las salas más distintas, desde grandes auditorios hasta locales mucho más reducidos, pero la oferta es fundamental, pues
sí,
vamos, hay que ahorrar, está claro.
Desde luego que sí, y que así siga, y que así siga la oferta. Bueno, este viernes Manolo quiere rendir un homenaje a uno de esos grupos que está en la mente de todos nosotros por encima de las décadas, de los gustos personales, una banda que en estos días nos ha dado una triste noticia, la verdad, la del anuncio de su retirada tras la gira que van a comenzar en las próximas fechas y que lleva como título el de El Largo Adiós. Hoy vamos a llevar la contraria al nota de la película del gran Lebowski, que seguro que muchos oyentes tienen en la cabeza, y los protagonistas de la máquina de discos son los Eagles.
Fry y Jab Temchin compusieron esta canción que fue el cierre del último álbum de los Eagles, Lone Road Out of Eden. Y tras la pérdida del artista de Detroit, la letra de este tema desde luego tiene una especial significación y por eso precisamente hemos querido hoy comenzar con el final de la historia discográfica de los Eagles. Él, que era, como decíamos, el 50% de los compositores del tema, dejaba un mensaje que decía: las palabras no pueden describir nuestro dolor, ni nuestro amor, ni nuestro respeto. Aquella canción terminaba diciendo: sé parte de algo bueno, deja siempre algo bueno atrás. I'm moving on, like the setting sun. No sad goodbyes, no tears allowed. You'll be all right. It's your world now. Lebowski sonaba la versión
La versión Calais.
La de los Gypsy Kings. Y su Hotel California.
¿Eh? Sí. Esa escena en la bolera, qué maravilla.
El Dota era yo odio a los Eagles y adoraba a la Creedence Clearwater Revival.
Sí, sí.
Está
sí,
claro.
Sí.
Yo adoro a Jeff Bridges, pero en eso no estoy de acuerdo
en
con
eso
él.
Eso no. Los Eagles han visitado España en dos ocasiones, mm-hmm. en 2006 y en 2009. Fueron dos conciertos inolvidables en los que la banda con sede en California todavía no había perdido a uno de sus pilares básicos, a Glenn Frey. La primera canción que el grupo interpretó en nuestro país fue la de su primer single y que además tiene un significado especial para ti, Manolo.
Tiene un significado especial. Yo llevo casi tatuado, ¿no?, dos fechas. El 23 de mayo del año 2006, la primera uh-huh. vez que vi a los Eagles en directo, y el 21 de julio de 2009, la segunda vez que lo vi, en el Wizzin, precisamente de Madrid, en este segundo caso. Y todo tiene que ver con ese primer single de los Eagles, porque fue la primera canción que yo pinché en la radio, en uno de mis programas. Entonces, cuando nació, va a hacer ahora en septiembre 50 años, y se llamaba Toma 1, ahora es Radio con Botas y es un podcast. Y era esta. Precisamente estos versos que acaban de contar fueron los que dieron origen a una curiosa colaboración entre Glenn Frey y Jackson Browne. Resulta que vivían en un lugar de apartamentos en Laurel Canyon, allí en Los Ángeles, y Glenn Frey estaba empeñado en sacar adelante esta... Jackson Browne, mejor dicho, estaba empeñado en sacar adelante esta canción, que cuyo segundo verso lo tenía muy claro, estando en una esquina en Winslow, Arizona. Y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba, y que no salía de ahí, y que no salía de ahí. Y ya llegó un momento en que resulta que Glenn Frey bajó al edificio de abajo y dijo, ven aquí que yo te ayudo a acabarla, que me tienes harto de lo que estoy escuchando, hombre,
qué bueno,
por Dios.
Qué bueno.
Y le ayudó a componer la canción, la firmaron, además conjuntamente, también con el batería de la banda y otro de los personajes básicos de los Eagles, Don Henley, y así nació Take It Easy. En principio, Jackson Browne la hubiera incorporado en el primero de sus álbumes, pero ya lo tenía grabado y no tenía tiempo de incorporar ninguna canción más. Mm. Y entonces los Eagles dijeron, pues la grabamos nosotros, y fue,
y ya está.
Pues eso, su primer single.
No deja de resultar curioso que una de las formaciones que mejor pueden representar la música americana, como son los Eagles, a los que estamos escuchando y repasando hoy en la máquina de discos, grabara sus dos primeros álbumes en Londres y su productor fuese británico, y hubiera trabajado además mano a mano con los Beatles. Sin embargo, aquellos dos discos fueron los más cercanos a la tradición. Tequila sunrise, staring slowly across the sky. Said goodbye. He was just a hired hand, working on the dreams he planned to try. The days go by. Grabado en Londres, grabado por un músico que había estado de ingeniero de sonido en el Get Back de los Eagles y sonando a desierto,
a toque fronterizo. Además, te incitaba, esta canción te incita a tomar otro chupito de coraje, un tequila sunrise, que es una bebida que en el verano, mucho cuidadito con ella, mucho cuidadito con ella. Y una de las canciones más destacadas del segundo álbum de los Eagles, que se llamó de forma genérica Desperado, y que era un álbum con un cierto tono conceptual, ¿no? De hecho, estaba centrado en los forajidos del oeste, y el director de cine Sam Peckinpah llegó a pensar en convertirlo en una película de vaqueros, que al final no terminó de hacerse. Y tú decías aquello de qué curioso que uno de los más americanos, de todos los grupos americanos, se fuera a grabar por allí. Sí. El nombre, el de los Eagles, con el que trabajó el cuarteto, en un principio era Tin Cans of the Emergencies, pero empezaron a ajustar el nombre y dijeron, a ver, queremos que el hecho de que tengamos una de las influencias más importantes con un grupo llamado Los Birds, Los Pájaros, aunque la banda lo escribiera con Y en vez de con I ni latina, y luego por otro lado, porque Glenn Frey quería un nombre corto y Don Henley quería uno que tuviera eso de raíces americanas. Y el último, Don Henley recordó, él es tejano, recordó que la mascota de la escuela en la que estudió era un águila. Another
Las águilas, que además son animales que en Estados Unidos tienen un significado muy, pero que muy especial.
Pero muy, muy, muy,
muy especial. No es un animal cualquiera.
No, 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 en absoluto. Está representado además en su propio escudo.
Desde luego que sí. Cuando los Eagles volvieron a Estados Unidos y se asentaron en California, cambiaron de productor y quisieron acercarse más a la escena del rock de aquel estado, fue cuando el cuarteto se convirtió en quinteto con la llegada de un nuevo guitarrista y consiguieron su primer número uno, con una canción que, sin embargo, pues miren, era una balada.
El primer número uno de los Eagles llegaba en marzo del año 1975. Lo sabía que no estaban ni en la mente de sus padres en aquel momento, ¿eh? O sea, ni mucho menos. Pero que adoran a los Eagles, que no son como el Nota. Vaya. On the Border se llamó el tercer LP de la banda, con sede en California. En aquel momento, una curiosidad, ya tenían cinco miembros. El último de ellos se había incorporado en este trabajo, Don Felder, que tocaba espléndidamente la guitarra y sobre todo el slide guitar. Ninguno era californiano en aquel momento, es curioso.
Sí, banda
asentada en California, ni un californiano. Eso está bien. Ya había más inclinaciones eléctricas, sin embargo, este The Best of My Love se convirtió en ese primer número uno y era un baladón de este tipo.
Hoy en La Máquina de Discos estamos recorriendo la discografía de los Eagles que, como les decíamos hace un momento, acaban de anunciar que se retiran cuando culmine la gira que comienza el 7 de septiembre en la ciudad de Nueva York y gira a la que han llamado El Largo Adiós. En esos 52 años de carrera llegamos a 1975 cuando publican su cuarto álbum y siguen los cambios de miembros. We'll be right back.
guess every form of refuge has its price. And it breaks her heart to think her love is only given to a man with hands as cold as ice.
Los Eagles y el cuarto de sus álbumes, por cierto, todos los discos se fueron editando en España según se iban publicando, ¿ah, sí? Incluso también los singles. Uh-huh. Yo todavía guardo prácticamente todos en vinilo de aquella época, pero también los discos españoles, y desde luego hay que agradecérselo claramente a la distribuidora en aquel momento de Asylum Warner Brothers. En aquel momento era Hispavox, una compañía española. Uh-huh. One of These Nights, cuarto trabajo, un disco en el que uno de los miembros originales de los Eagles dice: yo me voy porque el grupo está perdiendo la esencia, se ha convertido en un grupo de rock y tal. Y claro, oyes Lion Eyes, esta canción, y dices: ¿cómo? Mire usted que no, que la cosa no es así. Además, era una canción que tenía cierta gracia. Don Henley y Glenn Frey eran los compositores. Estaba inspirada en un encuentro secreto entre un hombre y una mujer. Y era algo que un día estaban comiendo Glenn Frey y Don Henley y escucharon hablar a alguien detrás de ellos en otra mesa, y era: esto es una cuestión, un encuentro así de aquella manera y tal. Terminó siendo la canción una crítica mordaz a la cultura de los cazafortunas de Hollywood, y Glenn Frey se la dedicaba en directo siempre a su primera mujer. Hay que recordar que la canción se llama Lion Eyes, es decir, ojos mentirosos.
Rushes to his arms, they fall together. She whispers, it's only for a while. She swears that soon she'll be coming back forever. She pulls away and leaves him with a smile.
Ya lo decías antes, Manolo, el nota, que era de la Creedence y odiaba a los Eagles. Si nos está escuchando, estará
no,
que se tira
hoy,
de los
hoy
pelos.
Hoy yo creo que no.
No, yo creo que hoy no. Yo creo que no. Pero igual le llega, oye, que nunca se sabe.
Seguro. Pero
alguien se lo manda y dice:
luego
mira,
se pone el podcast.
Mira estos sinvergüenzas que están haciendo un homenaje a los Eagles. Bueno, la marcha de uno de los socios fundadores de los Eagles dio pie a la llegada de uno de los más sobresalientes guitarristas y a la grabación de uno de los álbumes más importantes de toda la historia. Hablamos de Joe Walsh y de un hotel mítico que en realidad nunca existió, el Hotel California.
Como bien decías, Javier, se marcha Bernie Lidon, llega Joe Walsh y todas las cosas cambian. De hecho, ellos lanzan su primer disco recopilatorio, sus grandes éxitos del 71 al 75, que en un determinado momento de la historia se convierte en el más vendido de todos los tiempos. En este momento está en el segundo lugar, detrás de Thriller, de Michael Jackson, al que había superado hasta que Michael Jackson murió y ya las cosas cambiaron. Desde luego también cambiaron en los Eagles, y sobre todo por ese disco que tú has recordado, Hotel California. Curiosamente es un disco, un hotel que nunca existió allí y que supuso también la marcha de otro de los socios fundadores de la banda, Randy Meisner, y la llegada, por fin, del único californiano de la banda, Timothy B. Smith. Aquí hay una curiosidad. Años antes, Timothy B. Smith había reemplazado a Randy Meisner en una banda llamada Poco, porque Randy Meisner se iba a los Eagles. Randy Meisner estaba saturado de tanta gira y de tanta popularidad en los Eagles y dijo que se marchaba. De hecho, tuvo su propia carrera en solitario y siempre con el apoyo y la ayuda del resto de los Eagles. Y su sustituto volvió a ser Timothy B. Smith. Wow. Sobre un disco como Hotel California, Bob Seger, muy buen amigo de Glenn Frey, dijo que la ruptura de los Eagles tenía simplemente dos palabras. Hotel California.
Un disco como Hotel California sitúa a los Eagles en la cima de la popularidad y las giras de conciertos se hicieron interminables, lo que provocó que otro de los fundadores de la banda se marchara para recuperar su propia vida personal. Su sustituto ya lo había hecho en otro de los grandes grupos del country rock y además resultó ser el único músico californiano, como nos decías, Manolo, de toda su carrera.
Sí, sí, puede parecer mentira, pero los Eagles se separaron y durante un montón de tiempo. Por entonces, el último LP de estudio se llamó The Long Run, costó $1,000,000. No tengo yo suelto. No sé yo cómo echar cuentas de una cosa así. Dos años de trabajo, $1,000,000 en la producción y no volverían, curiosamente, los Eagles a publicar ningún álbum en el que todos los temas fueran nuevos hasta 28 años más tarde, que se dice pronto. La mala relación entre Don Henley y Glenn Frey hizo que la banda lo pasara muy mal para rematar ese The Long Run. Y de hecho esta canción, Heart Ache Tonight, que fue el disco de anticipo en single, no acababa de progresar hasta que apareció un buen amigo del grupo, Bob Seger, del que hablábamos antes, y dio el empujón definitivo para que la canción triunfara, además. Joe Walsh añadió el slide guitar y se fueron, pues eso, hasta el primer puesto de las listas.
A pesar del enorme éxito, los Eagles se separan en 1980, 8 años después del primer disco, y llegaron a decir en público que se reunirían cuando el infierno se hiele. Bueno, para eso tuvieron que parar 14 años, pero al final el infierno se heló y las águilas remontaron el vuelo.
Todavía tengo en la memoria que desde 1980, en que los Eagles se separan y además se separan mal, muy mal personalmente, hasta 1994 estás pensando continuamente, ¿y estos tíos no volverán otra vez a hablar un día, llamarse por teléfono o algo por el estilo y decir, hombre, después de todo lo que hemos hecho, de la importancia que tenemos, de que en aquel momento tenían el disco más vendido de la historia de la música, y lo vamos a dejar así. O sea, somos así de tarugos, claramente, ¿no? Entonces da la casualidad de que en año 1993, es decir, hace ya 30 años de todo esto, resulta que Glenn Frey se mete en un proyecto que es el que una serie de artistas de country hagan versiones de temas de los Eagles todos reunidos dentro de un álbum, y que el dinero vaya a una zona específica que se quería en aquel momento sacar adelante y tal. Mm. Se reúnen un montón de artistas y uno de ellos, Travis Tritt, que iba a hacer la versión de Take It Easy, pues resulta que consigue reunir a los Eagles para hacer el vídeo de su versión. De pronto, nadie sabemos nada, aparece el vídeo de la canción y es aquello de ahí están los cinco, jugando al billar, además en un honky tonk con Travis Tritt. Y ahí están esos cinco. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Pues los días 26 y 27 de abril del año 94, los estudios de la Warner Brothers en Burbank, en Arizona, están preparando un especial de televisión que emitió además la cadena MTV en el mes de agosto, y aquel fue el regreso de los Eagles. Y lo curioso del caso es que aquel álbum se llamó Hell Freezes Over, es decir, el infierno se heló. Ese fue, el nombre genérico. Había un montón de versiones de sus grandes éxitos y una serie de canciones inéditas, y entre ellas este de Girl From Yesterday.
En la máquina de discos de esta tarde hemos comenzado con la última canción oficial de los Eagles, la que cerró su último álbum, y queremos cerrarla por esta semana con la que abrirá la gira del Largo Adiós, que, como les venimos contando, va a suponer su despedida. Ha sido algo milagroso, que supone 52 años nada menos de carrera.
Tristemente murió Glenn Frey y los Eagles son Don Henley, Joe Walsh y Timothy B. Smith. Pero con ellos está uno de los grandes del country, Vince Gill, y también Deacon Frey, el hijo del fallecido Glenn Frey. Juntos se van a embarcar en esa gira The Long Goodbye, con Steely Dan como invitados especiales de toda la gira, lo cual no está nada más, y abren todos sus conciertos con una versión a este tema. Seven Bridges Road es una vieja canción de Steve John que recuerda además esos siete puentes que conducen a Woodley Road en Montgomery, Alabama, donde está enterrado ni más ni menos que el gran padre del country, Hank Williams.
Yo siempre que escucho los Eagles me acuerdo mucho de Juan Pablo Colmenarejo, Manolo.
Claro que sí. Porque le entusiasmaban.
Porque de joven dice que el bar al que iba siempre en Pamplona con sus amigos,
se lo oí decir.
Cerraban todos los días con Hotel California.
Sí, es verdad.
Siempre me acuerdo.
Un recuerdo entrañable.
Desde luego que sí.
Para él.
Manolo, hasta la semana que viene,
querido. Hasta la semana que viene. Hoy lo siento, pero hemos dado la nota.
Hoy hemos dado la nota al nota. Gracias, Manolo. Llegan ya las noticias. Noticias y las cinco letras.